Un día que, bueno, se celebra el Día Mundial del Libro, que ayer lo habíamos anticipado, que hoy se inauguró la Feria Nacional del Libro, y también es el Día del Derecho de Autor. Este es un tema, viste, que mucho se habla cuando se presentan gente que le hace juicio a otro porque dice, me hiciste un plagio, me copiaste de un libro, me sacaste cosas y dijiste que el libro es tuyo, y bueno, todos van a dirimir a la justicia, ¿no? Hoy es el día del derecho de autor. Ahora también, ¿qué pasa en internet también, ¿no? Pues yo escuchaba recién a chicos que cantaban, de estos nuevos modernos cantantes que salen en Instagram y salen cantando sus temas, lo tendrán registrados cuando sale la cosa a internet, al mundo informático. Hay gente que tiene derecho a reclamar. Bueno, para esto vamos a hablar con un profesional que la sabe lunga, por supuesto. Él es juez civil y especialista en derecho informático. Vamos a hablar con el doctor Ezequiel Zavale. Juez, ¿qué tal, doctor Zavale? Mucho gusto. Chiqui Abecasi de Rosario, Gustavo Vinderola de Córdoba, los saludamos y por supuesto gracias por atendernos a esta hora. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Chiqui? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saludos a la audiencia. No hay problema, por favor. Siempre es un tema fascinante, así que cuando me llamó la productora, o el productor, más que dispuesto a charlar.
Qué bueno, porque a esta hora por lo general uno está o cenando o está de sobremesa. ¿Ya cenaste, Zavale?
¿Qué cenamos hoy? Una pizza en un bar de acá, una pizza con mi familia y con unos amigos en un bar de acá de Rosario, casi Catamarca e Italia.
Ah, los Strasstruch. Sí, el vasco Strasstruch. Sí.
No sabía si podía dar la marca.
La simulamos, no dijimos la marca, dijimos tal cual. Hoy es el día del derecho de autor. A ver, vamos a empezar por el principio porque siempre nos interesa saber todo desde la base. ¿Qué es el derecho de autor y cómo funciona la ley?
Básicamente el derecho de autor es el derecho que tiene el que crea una obra intelectual, un libro, una fotografía, una imagen artística y demás, de obtener un beneficio por esa creación, o una obra de arte, o una obra de teatro, por ejemplo, Chiqui, o una canción, digamos, ¿no? De obtener un beneficio económico por la reproducción de esa canción, no por la venta de ese libro, o por los derechos que implica la venta de ese libro. Nosotros en la facultad enseñamos que tiene dos partes este derecho: un derecho moral y un derecho económico. El derecho moral es siempre a ser identificado como autor de la obra. Por ejemplo, no sé, la obra de Mozart, uno siempre tiene que decir, es música de Mozart, es música de Bach, aunque se ha perdido el derecho económico, digamos, ¿no? Porque el derecho de autor tiene una limitación temporal de uso. Y después el derecho económico, que es la posibilidad que te da vos de vender tu obra, de alquilarla, de licenciarla, de reproducirla, de autorizar la reproducción y cobrar por eso una determinada cantidad de dinero, ¿no? En el derecho de autor hay mucho, mucho dinero. Cuando uno piensa, pensemos por ejemplo en libros clásicos hasta libros más pequeños, o pensemos en música o en una obra de teatro que de pronto se convierte en un furor, o en una película, por supuesto, o en una canción que de un día para otro pasa a tener miles y miles de reproducciones.
Sí, hay autores que por allí con una canción que han compuesto viven toda la vida, con uno o dos canciones viven toda la vida.
Claro,
muy bien.
Claro que sí.
¿Y cuánto dura? Hablaba recién del tiempo, ¿no?
Del tiempo. El derecho económico, el derecho a percibir el autor que tiene por su obra, dura toda la vida del autor y 70 años después de su fallecimiento. O sea que, por ejemplo, al fallecimiento cualquiera de nuestros grandes cantantes, cualquiera que podamos imaginar.
Sí, Gardel y Lepera.
Sí, Gardel, Cerati, por poner a alguien más contemporáneo, bueno, dura. Los herederos tienen 70 años para percibir y para seguir utilizando la obra, para licenciarla, para obtener su uso y demás, ¿no?
Esto es, Gustavo, ¿tenés algo para registrar y para cobrar derecho de autor?
No para registrar, pero sí le iba a preguntar al doctor, por ejemplo, yo, Gustavo Vinderola, Chiqui Abecasi, yo, Gloria Tomás, ¿podemos reeditar cualquiera de nosotros, por ejemplo, un libro de cualquier autor? Y en ese caso, si lo hago, ¿cómo son los pasos, doctor? ¿Tengo que pagar, más allá de la edición, tengo que pagar el derecho de autor a quien quién? Si el autor vive, al autor, y si no, ¿a quién?
Claro, si el autor vive, le tenés que pedir autorización al autor y le tenés que pagar al autor. Ahora, hay, por ejemplo, se consiguen ediciones de libros que han perdido el derecho a autor, que son muy viejos, o que son libros de la Edad Media, o que son libros de la Antigua Grecia, que no le tenés que pagar a nadie. Ahora, cuando vos hiciste la nueva edición, vos tenés derecho a autor por haber hecho la nueva edición. Entonces hay como que poder reconstruirlo. No existe el derecho sobre lo escrito, sino sobre el nuevo libro, digamos, no sobre la nueva realización.
A ver, por más que sea exactamente el mismo libro,
tal cual,
con las mismas palabras, signos, puntuación,
con la misma palabra, es decir, si vos reproducís, si vos, che, edición de, no sé, El Capital de Karl Marx, por decirte una cosa, che, no hay más derecho a autor. Ahora, por la edición que vos armaste, vos, Chiqui Abecassi, ustedes como productores tienen derecho a percibir por su nueva edición. No le tienen que pagar a los herederos de Marx por la reproducción, pero sí, si yo quiero tomar la edición de ustedes, tengo que pagar el derecho que tienen ustedes por haber armado el nuevo libro, ¿no? Pensemos, no sé, una canción cualquiera de Gardel que ha perdido, o una canción cualquiera de hace 100, 150 años que perdió derecho a autor, que es derecho a autor libre. Si vos la reproducís, no le tenés que pagar nada al autor de hace 150 años. Pero si yo quiero esa canción, la quiero reproducir, tengo que pagarle al autor y al intérprete que está interpretando la nueva canción. Te insisto, el ejemplo más claro. Che, yo voy a tocar la quinta sinfonía de Beethoven. Obviamente no le tengo para nada a Beethoven, porque eso ya está derecho a autor libre. Ahora, una vez que nosotros tocamos la quinta sinfonía de Beethoven y eso queda registrado y grabado, si alguien quiere utilizar esa canción para una obra de teatro, para reproducirla, para tenerla en su casa, nos tiene que pagar a nosotros, que somos la orquesta de la radio, por decirlo de alguna manera, el derecho a autor como intérpretes, ¿no?
¿Y cómo lo registro, doctor?
Se registra en la Dirección Nacional de Obras, es muy sencillo, hay muchos organismos colaboradores, la Cámara de Empresas Argentores, la Cámara de Empresas de Software, que te permiten registrarlo. Es un procedimiento muy simple, muy barato, se puede hacer por sistema electrónico o personalmente, presencialmente. Cuando uno tiene una obra, por ejemplo un libro o una canción, la coloca en un sobre cerrado y la presenta para su registro. Y ahí lo que te hacen es te dan una fecha con un tomo, un folio, un número de tu registro, y ese es el registro que se necesita. ¿Vieron cuando abren un libro que dice, hecho el depósito que marca la ley 11.723? Bueno, este es el depósito. Depositan un original en alguno de los organismos, especialmente en la Dirección Nacional de Obras, ¿no? O en la Dirección Nacional de Protección de Derecho a Autor, como se llama ahora.
Estamos hablando con el doctor Ezequiel Zavale, el juez especialista en Derecho Informático también, y al hecho me remito, porque hoy se cumple un aniversario de la primera publicación del primer video en YouTube en el año 2005. Sí. Esto es así, ¿verdad?
Sí. Es como el inicio formal, digamos, ¿no? Bien. Es como poner una fecha, decir que hoy empieza.
Ahora, cuando algo se sube a la red, ¿no? O a alguna plataforma o internet, vamos a decir la internet, por decirlo así, sí, a la web, ¿eso sí, se puede registrar? Un ¿hay un derecho que cubra?
Sí, el derecho lo tenés, Chiqui. Lo que pasa es que perdés un poco, a ver, gran parte del derecho a autor funciona porque hay una especie de esclavitud tecnológica. A ver, mira, pensámoslo así para que lo entienda el radio escuche y la gente que nos está escuchando. Vos debés tener, yo tengo 52 años, vos debés tener 54, 55.
Gracias.
Más tenés,
bueno, 61, sí.
61, bueno, escuchá, cuando yo era pibe, que tenía 15, 16 años, 18 años, no tenía posibilidad de grabar música. ¿Qué tenía que hacer? Escuchar la radio, estar apretando dos teclas al mismo tiempo. No existía posibilidad tecnológica de reproducir un cassette como teníamos en esa época, porque no había, tecnológicamente había un cierre tecnológico, como se llama, es decir, dependíamos de tecnología de grabación. Entonces, si vos te comprabas un cassette, prácticamente no lo podías reproducir, ni te digo un disco, no lo podías duplicar. Hoy duplicar una canción es un hecho muy muy sencillo. Es decir, ¿qué te quiero señalar con esto? Que la ley que teníamos hace 30 o 40 años es la misma ley que tenemos ahora. ¿Por qué funcionaba mejor antes y no funciona tan bien ahora? Porque ahora, tecnológicamente, existen elementos para reproducir muy fácilmente el original y copiarlo. Antes esos elementos no existían. quieran. Entonces, cuando vos pones algo en internet, obviamente que tenés derecho sobre tu creación. Pensá en el ejemplo de Bizarrap. Digamos, Bizarrap, ¿con qué comienza generando derecho de autor, básicamente? Con artistas callejeros que van levantando contenido, van levantando su contenido y lo va vendiendo. Ahora, che, cuando vos lo pusiste en internet, perdiste el control de lo que colocaste. Es muy difícil recuperar el control de lo que pusiste en internet. Y esto vale tanto para la canción, como para la foto que pusiste en internet, como para lo que publicaste, como para el libro, o como para cualquier otra cosa que publicaste. No es que no tengas derecho. Los derechos los tenés. Lo que digo que es mucho más difícil hacerlos valer. Es decir, es mucho más difícil llegar, porque cuando empezó a circular, empezó a circular. Y resulta muy difícil darlo de baja. A pesar de los acuerdos internacionales, la gestión internacional de derechos de autor, la gestión internacional de derechos digitales, etcétera, 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 digamos, ¿no?
Bien, hay mucha demanda y mucha gente que va a dirimir en los juzgados, así en tribunales, por
no, derechos de autor, no, en significativamente, este caso. No significativamente, no. Y en general, por lo que hay, lo que más hay es por libros o canciones. Por libros, mucha copia de libro y copia de canciones y demás, pero no hay un número significativo, es decir, en el universo total de casos, no. Mira, yo hace 7 años que soy juez y nosotros solo tuvimos un caso muy accesorio. Obviamente un ejemplo, ¿no? O sea, un juzgado de la ciudad de Rosario, no es toda la el total de la muestra, pero
¿Qué caso significativo? ¿Qué caso fue?
No, por una copia parcial, se acusaban de una copia parcial de un texto tipo poesía. No era una cosa.
¿Y quién dirime eso, doctor? ¿Quién dice, no, esto es parecido pero no es lo mismo? ¿Está bien lo que le digo? ¿Parecido pero no es lo mismo?
Sí, por ejemplo, si fuese, vos tenés especialistas, por ejemplo, si fuese en canciones, contratás a un músico o se busca un ingeniero en sonido o una persona capacitada que te diga, che, si la canción tiene tantas cosas iguales, tantas cosas parecidas, tantos tonos iguales, tantos tonos parecidos, y por ejemplo, en materia de un libro, si está copiado y pegado, que es una acusación que suele suceder, puedo contratar a un licenciado en letras que te determina cómo está armada la frase, cómo está la estrofa, qué pasa en los personajes, etcétera, etcétera, ¿no? A mi criterio, es más fácil de verlo en una copia de un libro que en una copia de una canción, pero bueno, yo de música no sé nada y de lectura tengo algunos criterios más de lectura porque cada tanto leo algún libro, entonces tengo como más, es más fácil ver, cuando vos lees algo que te suena que ya lo leíste, es más fácil mirarlo, ¿no?
Claro.
Bueno, hay una realidad que es la siguiente. Si vos te pones a pensar, o si ustedes, perdón, se ponen a pensar, desde Romeo y Julieta para acá no se puede escribir nada, si así fuera, ¿no? Porque, digo, la historia de amor y desamor y el desencuentro fue escrita por Shakespeare hace 400 años. Claro. Entonces, el derecho a autor también tiene una cosa que se llama, che, no es que vos no podés tomar nada de lo que se escribió antes, pero vos tenés que ponerle originalidad y tenés que ponerle significaciones y tenés que darle una vuelta de tuerca, diríamos, en términos vulgares, ¿no? Uh-huh. En términos simples. Che, bueno, ¿qué vuelta le encontramos a esto? Porque si no, escribiste una historia de amor y una telenovela que se escribió donde estaba la hija perdida o el hijo perdido y son cosas más o menos iguales, pero se encuentran vueltas de tuerca. Se hace un costumbrismo, se ponen otros familiares, se ponen otra locación, se pone otra estructura.
Hubo un caso
en otro momento histórico.
Hubo un caso bastante resonante en cuanto a lo que planteaba recién Ezequiel de copiar y pegar un libro de un psicólogo que
sí, en un momento es muy conocido.
En un momento tuvo mucho.
Le enseña a la facultad.
Sí. Exactamente.
Sí, de Jorge Bucay. Sí,
exactamente.
De Jorge Bucay.
Eso fue demostrado así en la justicia que fue.
Sí. No tengo presente si fue demostrado en la justicia, pero sí hubo una acción judicial de parte, o sea, no sé en qué quedó la acción judicial, pero hubo una acción judicial de parte de la autora española que acusaba a Bucay de haber copiado su libro. Sí, lo tengo presente. Uh-huh. Hace bastantes años atrás, porque ahí también, una cosa es que vos, o sea, si vos tenés un libro de 1000 páginas que escribiste vos, chica de casa, escribiste un libro de 1000 páginas, uh-huh, y de 1000 páginas hiciste 5 o 6 notas al pie citando diversos autores, bien, no hay violación de derecho a autores. Claro. Una pequeña cita, ¿no? Ahora, si hiciste un libro de 50 páginas, 40 páginas, copiaste el libro de 2 autores diferentes, uh-huh, bueno, no, claro, obviamente está como tomado.
Claro,
¿no?
eso es como el chico que estaba le hizo la prueba y la maestra lo llamó porque se había copiado. Y dice, ¿cómo se dio cuenta? Y porque tu compañero adelante puso, la respuesta no la sé, y vos pusiste yo tampoco.
La respuesta no la sé. Claro. Claro. Bueno, sí, tal cual.
Más bueno, o menos
un poco
así.
Parecido, ¿no?
Claro.
Doctor. Parecido,
porque ahí también se discute mucho el largo de la cita, cuánto puede hacer. Por ejemplo, mucha gente que nos puede estar escuchando a lo mejor ha copiado alguna cosa de YouTube y le ha querido poner música, y si la música dura más de 10-15 segundos, YouTube te bloquea o te avisa que estás violando el derecho de autor. Ah. O, por ejemplo, también habrán notado en Instagram que cuando quieren bajar un Instagram o un pequeño reel que tiene música, les bloquea la música. Esto es porque esa música está identificada como música registrada con derecho de autor, entonces Instagram no te deja bajar, o el programa no te deja bajar la música, ¿no?
Es decir, ahí que la tecnología juega un papel importante ahora. Porque digo, yo viajo, claro, escucho una canción, por ejemplo, en Brasil, me gustó la canción, llego a Argentina y la quiero registrar. Esta canción, me presento, soy el autor, no soy el autor.
Sí, porque cuando vos registrás, ahí la tecnología tiene un papel importante en la gestión digital, digamos, ¿no?
Sí.
Tratar de proteger esto que vos me decías antes, ¿qué pasa cuando pones algo en internet? La tecnología, así como te permite masificarlo, también trata de protegerlo cuando vos reclamás ese derecho de autor. Ahora, ningún impedimento hay en que vos, por ejemplo, agarres la obra de, no sé, cualquier autor chino o un autor de, si querés, de Mozambique, para decirte un país menos conocido, viajaste a África, pasaste por Mozambique, viste la historia de un detective privado o una detective privada en Mozambique en los años 70, la traes a Argentina y la escribí, la traducí y la querés inscribir como propia. Cuando vos la inscribas como propia, el registro acá no te pregunta nada porque se presenta en un sobre cerrado. Ahora, cuando vos hagas la publicación del libro, si la autora original en Mozambique ve que vos tenés la cosa, viene y te inicia el juicio. Si es que tiene ganas de iniciarte el juicio, porque por ahí dice, no me importa porque yo nunca voy a vender en el mercado argentino, las ventas son marginales, no me interesa hacer este juicio, etcétera, etcétera, ¿sí?
¿Esto se ve más en la música o en los libros?
¿En la adulteración?
La adulteración.
En la música es bastante más habitual desde el punto de vista de medios, es decir, por ejemplo, acusaron a Ricky Martin de haber tomado parte de una canción, creo que tenía una canción muy famosa que había tenido esa acusación, o yo recuerdo cuando era joven el tema de los Milli Vanilli, que a lo mejor vos te acordarás, que eran unos americanos que habían tenido un gran éxito y resulta que después habían copiado todas las canciones.
¿Cómo era el grupo?
Los Milli Vanilli.
Milli Vanillis.
Sí, los Milli Vanilli. De hecho, creo que hay un documental en Netflix ahora sobre la historia de los Milli Vanilli, que eran dos descendientes afroamericanos muy que para ese momento podríamos decir que rompían el esquema y que ponían música y música y música, y después un día alguien dijo, che, pero estos no son los que cantan y las canciones que hacen no las hacen ellos y no sé de dónde salen, ¿no?
Estos son los Milli Vanilli, se escuchaba, Ezequiel.
Exactamente, sí, ahí está, los Milli Vanilli, sí. Bueno, o sea, que estaba despierto el operador que consiguió enseguida los Milli Vanilli.
Estos son unos genios, por eso te hice repetir el nombre.
Muy bien, muy bien. Muy bien.
Ya, para tener razón. Doctor, el operador es mío, lo tengo registrado, ¿eh?
Pero...
lo tengo bajo mi nombre.
Pero en general, también suele suceder en lo que se escribe, mucho en libros también suele suceder en lo que se escribe, ¿no? Hay a veces que se copia alguna cosa y hay también una copia, pero bueno, como les digo, en la música suele tener más publicidad o suele salir más en la publicidad que la adulteración de derecho a autor, suele ser como más común de alguna manera, ¿no?
Estamos hablando,
por lo menos mediáticamente.
Estamos hablando con el doctor Ezequiel Zaval, el juez civil y especialista en derecho informático, obviamente, porque conoce todo esto, la parte legal de, vamos a decirle, los choreos de las cosas intelectuales.
Estaba recordando, buenas noches, doctor, estaba recordando que fueron, no sé, 30 años, yo creo, de juicio que se registró con La Lambada, que se lo disputaban los hermanos Hermosa, que estuvieron en Bolivia, y también los brasileros finalmente ganaron los hermanos Hermosa. pero no sé, sí, no, porque no. Era tanto la ganancia que tenían que, bueno, lo llevaron a la justicia, a los derechos de autor, y no sé, duró 30 años, fue un juicio larguísimo.
No tenía registro que yo hubiera terminado la cuestión, digamos, no tenía registro histórico de todo el tiempo de la lambada, de los 30 años, pero sí había sido una música célebre también de la década de los 90, que había tenido que tuvo gran difusión en la década de los 90 y que había tenido muchas dificultades en torno a quién la había escrito, quién había hecho la primera composición, y quiénes eran los primeros que habían escrito la lambada, digamos, ¿no? Para cuando se hace famosa la canción. Porque, también la cuestión es cuando se hace famosa la canción. Bueno, si lo quieren ver más cerca, porque vos una cosa que puedes hacer como autor es renunciar al derecho a autor, ¿no? Renunciar a la parte económica del derecho a autor, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora en el Mundial, que Argentina salió campeón, y como todos sabemos, Francia salió segundo. Pero la canción, la adaptación del muchacho, tal cual, que la hizo un maestro de escuela, si mal no tengo presente, claro. Y la tomaron los ex integrantes de La Mosca, y que la que era una canción de ellos, y que de alguna manera la distribuyeron, ¿no? Bueno, ahí hay un derecho de autor de parte del creador, otro derecho de autor para aquellos que cantan, y todos podrían tener muy buenos beneficios económicos, porque piensen que prácticamente durante un año estuvo la canción, bueno, los meses del Mundial, lo digamos, y los meses posteriores también, y mucho tiempo después la canción estuvo en todas las radios, en toda la televisión, todo el tiempo sonando, ¿no?
¿Y eso que renunciaron a los derechos?
Creo que el autor renunció, si no tengo presente, renunció a los derechos de autor, digamos, al beneficio económico del derecho de autor que a él le tocaba, creo que renunció.
Y doctor, ¿y quién regula los beneficios? ¿Ustedes?
Habría que tratar de entrevistarlo al autor para ver para que confirme esto, porque la verdad que quizás estoy diciendo una cosa que no está confirmada, ¿no? O que tiene algún acuerdo con los cantantes para percibir una parte del derecho de interpretación.
¿Y los derechos quién los regula en este caso? ¿Ustedes? ¿O hay alguna asociación?
No, vos decís los derechos en cuanto a cuánto se cobra.
Sí, las regalías.
En general es ley de oferta y demanda de mercado. Es decir, un libro cualquiera. Por ejemplo, yo escribo algunos libros para una editorial, tengo un par de libros escritos para una editorial de aquí de Rosario. Y bueno, obviamente mis libros tienen mucho menor precio y se venden a mucho menor precio que lo que se pueden vender los libros de algún presidente, por ejemplo, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Nacional, Ricardo Lorenzetti, que tiene mucho más prestigio que yo, mucha más fama que yo, que tiene mucho más libros escritos. Entonces es como una oferta de demanda. Una canción de lo que se puede cobrar por la canción de Cerati, o lo que puede cobrar un grupo musical, por ejemplo, como Los Palmeras hoy, por hacer su presentación y por el derecho a autor, es mucho más que lo que puede cobrar un grupo que no tiene prestigio y la fama de Los Palmeras, ¿no? O lo que puede cobrar hoy, Bizarrap por una sesión, o Lil Killah, o cualquiera, o María de Cerro, Emilia Mernes, claro, es mucho más de lo que va a poder cobrar una figura que también es un gran cantante, pero que no tenga tanta penetración de mercado, que no tenga tanta moda, claro, que esté en otra área de mercado, ¿no? Claro. O en otra área de la música, que sea un bandoneonista.
Qué interesante esto, ¿eh? Por eso claro, siempre conviene, hay que registrar las cosas, siempre, uno lo hace siempre porque uno nunca sabe, por más del tema que te salió a la noche, lo registrás, lo pones allí, andás a saber quién te lo graba, quién te lo expone, quién te lo hace trascender, ¿no?
Todo se registra, doctor, porque puede pasar que alguien, por ejemplo, no haya registrado, en este caso, o una canción o una marca, y pasa un determinado tiempo y vamos con el chiqui, lo registramos a nombre nuestro y después le iniciamos un juicio a la persona que la estaba usando a pesar de que la marca era de él.
Sí, ahí hay una diferencia que hay que hacer. Básicamente, históricamente existen tres tipos de derechos intelectuales. Estos se llaman derechos intelectuales, a diferencia de los derechos materiales o de los bienes materiales, o que vos tenías una casa, un auto, la ropa es tuya, ocupa un lugar físico. Los derechos inmateriales o los bienes inmateriales no tienen lugar físico. Vos tenías un título, una representación, ¿no? Y ahí, entre estos derechos intelectuales, se suele distinguir entre el derecho a autor, el derecho de marcas y el derecho de patentes. La marca protege una cosa diferente que la patente, la inscripción es diferente que la patente y que el derecho de autor, es decir, cada uno se inscribe en lugares diferentes y los derechos que otorgan son diferentes. En el caso particular de la marca es un identificador de mercado, ¿no? Un identificador de un producto en un nicho de mercado. No necesita ser novedosa, lo que no puede ser igual a una marca ya existente, pero tiene unas características diferentes del derecho de autor. Incluso la duración es diferente a la del derecho de autor. Y la protección es más expeditiva, digamos, más rápida que la marca. Pero también tiene un valor grandísimo. Pensemos, hay una marca muy famosa, Chiqui, no sé si ustedes me autorizan a decirla, de un producto que se suele comer en las Navidades, que es una especie de pasta de maní, en su momento, una empresa argentina muy conocida, que en su momento, en una de las crisis que estuvo Argentina, creo que en la del 2001-2002, decidió vender la marca. Uh-huh. Y la marca sola, como activo, valía más prácticamente que toda la empresa. Claro. Con el tiempo recuperó la marca. Uh-huh. Pero ahí se protege una cosa diferente, digamos, del derecho de autor.
Acá tuvimos un hecho muy particular, y se lo cuento al Chiqui, se lo cuento, esto pasó hace muchos años aquí en la radio, uh-huh. En que Rubén Juárez, sí. El gran bandoneonista argentino, en una localidad del interior de la provincia de Córdoba, alguien le dio una letra, le dijo, mire qué lindo que está. Entonces Rubén Juárez le puso música, la grabó a la canción, grabó un tango magnífico, Rubén Juárez muere. Y después la señora de Rubén Juárez, la viuda de Juárez, uh-huh. Utilizó la radio, entre comillas, bien, para encontrarlo al autor, porque al autor. La canción era muy bonita, pero no la podían publicar porque ellos no tenían el nombre de la persona que se lo había dado. Entonces, ¿sabe qué hicimos, doctor? Nosotros teníamos la letra aquí en la radio. Y contamos esta historia que Rubén Juárez había recibido en tal localidad la letra de una persona y la grabó. Y si esa persona estaba escuchando la radio y nos llamaba y nos contaba de qué se trataba, llamó una persona y leyó tal cual la letra que teníamos nosotros aquí escrito.
Qué lindo. Mira,
y se pudo juntar el autor después de la muerte de Leo Juárez.
Claro. Qué buena anécdota.
¿Te acordás cuál es el tema de ese?
No lo recuerdo, pero lo hicimos una mañana aquí en la radio y fue uh-huh. fabuloso porque llamó al ratito que pusimos, bueno, contamos así la anécdota, y llamó un hombre y dijo, yo soy el que le dio la letra a Rubén Juárez. Qué bueno. Y le dice la productora, a ver, usted me la puede leer, y empezó, ta, 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 y coincidía todos los puntos, la coma, con eso. Y a raíz de ese encuentro pudieron publicarla la canción.
Incluso ahí, mira, creo que en el buen ejemplo que da, no conocí esa anécdota, sí. Muy 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 buena, muy interesante, incluso para charlarla con mis alumnos en la facultad. Una de las cosas que se produce es que hay dos derechos de autores en la misma canción, el derecho del autor y el derecho del creador, del que le escribió,
y el derecho
del que le puso música y del intérprete, tal cual, del compositor. De hecho, existen dos organismos reguladores, protectorios, si se quiere, que son SADAIC, que es la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, y ADICAPIF, que es la Sociedad Argentina de Intérpretes de Fonogramas, ¿no? Uh-huh. Que protegen el derecho de... Porque hay mucha gente, por ahí, esto para nuestra radio escucha, hay mucha gente que escribe muchísimo y que no canta. Uh-huh. Y hay otra gente que no escribe y que canta y que es fabulosa. Por ejemplo, sí, bueno. Mercedes Sosa es un ejemplo que nosotros siempre enseñamos como una persona que no componía, no tiene canciones.
Era intérprete.
Era cantora, tal cual, era intérprete. Y, por ejemplo, el Paz Martínez, que es una persona que se ubica en general, está poco ubicada como cantante, es un gran escritor que escribe letras para muchísimas personas, o para muchísimos cantantes, o para muchísimos cantautores, ¿no?
Es un lindo tema para charlar, en otro momento te vamos a volver a molestar, Ezequiel, así
cuando
que...
Cuando ustedes quieran, no hay ninguna molestia.
Muchas gracias, queremos charlar con vos para hablar un poquito, y bajar un poquito a tierra todo este tema de cuando la gente escucha que el derecho de autor, y que esto, y que el plagio y demás, bueno, bien desde el horno, a ver de qué se trata todo esto. Lo despedimos, Gustavo.
Cuando ustedes quieran, nos esperamos a disposición. Estoy a disposición.
Ha sido muy interesante y gracias por contarnos y bueno, desandarnos, como decimos nosotros, porque todos los días tratamos de aprender algo y dejarle algo a los oyentes.
Ezequiel Zavale, juez, especialista en Derecho Informático, con nosotros.